Vamos a Mateo 20. Antes de que comience, necesitamos ponernos al tanto con el repertorio, con el directorio. Si tu información no ha cambiado, no es el momento para estar mirando la cara de la gente, sino simplemente pasa el libro. Si falta tu foto, en las siguientes semanas, en 3 semanas, los jueves y los domingos, necesitas ir a ver a Andrés para que él te saque las fotos. Este es hermano, el que está parado es el que va a sacar las fotos, si es que no está tu foto en el, si no está la foto en el libro, ¿ok? Y él va a coger tu foto, o si quieres poner al día tu foto y todo, puedes ir y sacar una foto cuando él esté sacándola, como en una semana o la que viene. Por favor, también, este directorio es para nuestro beneficio. ¿Qué quiero decir con eso? Si alguien te llama, si tienes alguien el número de alguien, me lo puede mandar, no se lo mandes. Ahí está el libro, ¿no? Yo también estoy en este libro, no den mi número, sino cogen la información y llámeme para yo llamar. No den el número de nadie, simplemente cojan la información y pásenle la información a la persona para que la persona lo llame. Les traigo los saludos de la Iglesia del Sur de Carolina. Los hermanos de allá están haciendo muy bien, les mandan saludos. Fue increíble estar ahí, ver la iglesia y estar ahí. Me pidieron hacer una clase para los dirigentes de la charla, lo cual estuve muy contento por hacerla. Sus hijos están muy grandes. Es una familia que estaba aquí antes. Están haciendo muy bien, tuvimos un buen tiempo allá. Desde julio 15 del 2012, se restauraron 15 personas y le agradecemos a Dios. Nuestra meta, como hemos estado hablando, es que bauticemos y restauremos 48 personas para julio 15 de este año, ¿no? Es oro y pido de que es algo que estemos orando por eso también. Porque yo creo que es el Espíritu de Dios la que hace el trabajo. No es tu poder, no es mi poder, sino es el poder de Dios. Que sea algo que estemos orando todos los días. Eso es lo que quiero que hablemos esta noche. En lo que tiene que ver que somos trabajadores en el campo de Dios. Este mensaje te va a retar y te va a animar, pero espero de que honestamente todo lo que cuando terminemos vamos a decidir que vamos a ser trabajadores en el campo de Dios. ¿Puedo decir amén? ¿Pueden decir amén? Mateo 20. Porque el reino de Dios es como uno que... ¿Tienen ahí la escritura? Pueden leerla, ¿eh? Es una parábola que somos muy familiarizados. Es una de las parábolas donde es una parábola muy directa, es de que es muy, muy fácil de entender. No hay nada aquí que uno tenga que explicar o palabras complicadas, sino es algo directo, muy fácil de entender. No es difícil de entender. Obviamente es una parábola acerca de la soberanía de Dios y la gracia de Dios. Hemos hablado de eso antes usando esta escritura en el sentido que al final del día, que los que han trabajado todo el día recibieron lo mismo por los que trabajaron solamente una hora. Y no es para preguntarse, sino que la gente se estaban quejando que habían trabajado más y que los otros habían trabajado menos y que no era justo. Y dijeron, pero espérate, ¿cómo que les pagas igual y hemos trabajado más nosotros? Sí, entiendo eso. Eso está hablando acerca de la gracia de Dios. Vamos a hablar un poquito más al final, pero eso es lo que quiero hablar esta noche. Pero habla cómo es que el reino de Dios es como, ¿quién es el dueño de la tierra? Dios. Dense un aplauso. ¿Quiénes son los trabajadores? Nosotros somos los trabajadores. Tú eres yo. Nosotros somos los trabajadores. Dice que el dueño de la tierra se levantó temprano y se fue afuera a buscar trabajadores. Hombres y mujeres para que trabajen en su campo. Eso es lo que la Biblia dice. Nosotros somos parte del reino de Dios. Dios, no sabemos, ¿verdad? ¿A qué horas? Pero dice que temprano. Los judíos cuentan el tiempo. La primera hora es a las 6 de la mañana. La tercera, a las 6, las 7, 8, a las 9, la tercera. A las 6 horas, en las horas sexta es las 12, ¿no? No estoy hablando en griego. Tú entiendes lo que estamos hablando. Tú sabes, ¿verdad? Ya lo dije varias veces, ¿no? Pero si te das cuenta, el hombre, el dueño del campo fue temprano a buscar gente para que trabajara en su campo, ¿no? Vamos a ver a Efesios 2. Necesitamos ver algo aquí, algo más aquí. En Efesios 2, comenzando en el versículo 4. Efesios 2, 4. Es por la gracia de Dios que hemos sido salvados. Y Dios nos levantó junto con Jesús y nos sentó al lado de Dios. Versículo 2, 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este pasaje nos recuerda que tú y yo hemos sido salvados por gracia. Nosotros no hicimos nada para merecer ser salvados, para merecer venir al reino de Dios. Ha sido un regalo que Dios nos ha dado gratuitamente, que ha derramado sobre nosotros. Y como resultado, nos ha sentado al lado de Jesús. Tenemos algo diferente, una ventaja, donde tú y yo, todo lo que hacemos necesitamos que verlo de una manera eterna. ¿Están conmigo? Dice, mira, ¿sabes qué? Somos salvados por gracia, no por hechos. Que somos trabajadores de Dios. Dios aún sigue trabajando en nosotros. Somos una obra en progreso. Que hemos sido preparados para hacer cosas buenas y que tenemos que estar trabajando constantemente. Mañana es viernes. Yo recuerdo cuando llegué hace muchos años aquí, me veía la que dice TGE. Y yo pregunté, ¿qué significa este? ¿Y qué significa? Gracias a Dios que es viernes. Y eso es lo que quiere decir. Eso es bueno. Todos nos gusta el fin de semana. Todos buscamos el fin de semana. No sé cómo es en tu trabajo, pero cuando son las 5, tú estás fuera y dices, gracias a Dios por el fin de semana. Y cuando suena la alarma el lunes, dices, no puedo creer cómo ya se acabó el fin de semana. Digo, eso es porque aún mañana tú tienes trabajo. ¿Qué vas a hacer? No estar sentado en tu mesa hasta el lunes, ¿no? Pero tienes que trabajar el fin de semana. Nosotros entendemos el concepto del trabajo, ¿no? Que si algo no hacemos, tenemos que regresar a hacerlo. Vamos al regreso a Mateo 20. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios te salvó? Nos salvó para que trabajemos en su campo. Amén. No tengo problema con trabajar. Tú tampoco tienes problema con trabajar. Pero la pregunta es, ¿tienes problema para trabajar en el reino de Dios? Si te das cuenta, el dueño de la tierra obviamente es Dios. Vino temprano para ocupar gente a trabajar en su terreno. Esa fue su primera intención. La razón que Jesús vino es para buscar y salvar a los perdidos. La razón es que Dios te salvó a ti y a mí es para que ayudemos a otra gente a ser salvas. Eso es lo que Dios ha tenido siempre en mente. Esa es la intención de Dios y el propósito. La pregunta tiene que ser, ¿qué estábamos haciendo antes de que Dios nos salvara? De la manera en que esta escritura lo describe, es de que estábamos haciendo nada antes de que no fuéramos cristianos. No sé tú, pero es algo muy convincente. Yo sé que estaba ocupado haciendo algo, pero dice Dios que así, aunque tú estabas siendo muy ocupada en tu vida antes de ser cristiana, lo que dice Dios es de que cualquier cosa que tú y yo estábamos haciendo era algo sin valor, era algo que no tenía significado, que era una pérdida de tiempo prácticamente, lo que fuera. No sé tú, ¿no? Pero yo no me crecí en el campo, pero he manejado donde y he visto los campos. He hablado con gente que ha hecho trabajo en el campo. Es un trabajo muy duro, muy laborioso, muy fuerte, ¿no? Hay que trabajar duro en el campo. No hay otra manera como describirla. Es difícil, es fuerte, es trabajo fuerte. Cuando tú estás ahí, cualquier cosa que estés haciendo, ya sea que tú estés cosechando lo que sea que tú estés cosechando, sea naranjas, papas o fresa, lo que sea, es un trabajo muy difícil, muy laborioso. Así es como Dios compara el trabajo en el reino de Dios. No es como un trabajo simple donde tú estás ahí en la casa, en el hogar cocinando o limpiando. No digo que cocinar no es un trabajo difícil, pero es más difícil trabajar en el campo. Es una gran diferencia, ¿no? No dice que el reino de Dios es como una persona, es como alguien que está lavando la ropa. Bueno, en ese tiempo no tenían lavadoras, ¿no? Pero si tú tenías que lavar tu ropa antes, tú tienes que ir a lavar al río, ¿no? Pero ahora no. No había nada de lo que tenemos ahora, ¿no? Me acuerdo cuando vi la primera vez una lavadora. ¿Qué es esto? Vas a poner jabón, agua y todo eso y se va a limpiar. Yo no lo creía hasta que lo vi. Y dije, wow, sí, mira, de verdad está limpio. Pero comparado a lavar ropa con tus manos, se lava más mejor que con la máquina, ¿no? Eso es algo de gratis que te estoy dando la información. El punto es de que trabajar en el campo es algo muy difícil, ¿eh? Ahora, si tú te das cuenta, cuando Dios fue a ocupar a esta gente, Él les dijo cuánto les iba a pagar, ¿no? Aún Dios entiende de que nosotros no vamos a trabajar de gratis, ¿no? Tú tienes un trabajo ahora. No estoy hablando de tu trabajo de voluntario, ¿no? Sino un trabajo que donde vas y te pagan, ¿no? Que cada semana o cada 2 semanas te pagan, ¿no? Ninguno de nosotros tenemos que recordar, nadie tiene que recordar cuándo es que nos toca el pago. Nosotros sabemos el día de pago. No te sientes ahí como que no sabes, ¿no? como que de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Cuántos de nosotros aquí? Oh, qué difícil también. Oh, me pagaron hace 2 semanas. No, oh, sí. Nosotros estamos siempre al tanto de cuándo nos pagan. Tú sabes cuándo exactamente ese dinero te deposita, ¿no? Tú sabes cuándo vas a recoger ese cheque que te paga, ¿no? So, tú entiendes realmente lo que estamos hablando, ¿no? Gracias a Dios porque hay depósito directo. América está muy adelantada. Todas estas cosas que cogemos aquí de ventaja es una cosa muy sorprendente. De repente coges depósito directo y el dinero llega a tu cuenta. Mucho antes ibas a ir, coger el cheque, ir y cambiarlo, que Dios te ayudara si alguien te robaba, ¿no? Ahora no tenemos. El punto es de que entendemos, ¿no? De que nos gusta ser recompensados por lo que hacemos, ¿no? Dios entiende eso y Él hizo un acuerdo de pagarle a esta gente en la escritura, ¿no? Si tú piensas en tu trabajo, tú te pagan, ¿no? Quizás tienes algunos beneficios. Beneficios. Te dan tiempo de vacación. Tú tienes un paquete de pago, ¿no? De recompensas, ¿no? Una de las compañías que quiere trabajar la gente aquí es Google. Muchos usamos Google para buscar cosas, ¿no? Ellos están en Santa Bárbara, en California, ¿no? La gente quiere trabajar en esa compañía. ¿Por qué? En California el desempleo no está alto. Hay mucho trabajo ahí, ¿no? Si tú estudiaste computación o lo que sea, hay como 3 millones de trabajos allá que la gente no puede cubrir, pero bueno. La gente quiere meterse a trabajar para Google porque es una compañía muy buena. Les encanta el donde trabajan, el lugar, tiene todas las bicicletas donde tú puedes andar ahí. Y me han dicho que hay un gimnasio, que hay dos piscinas, hay lavadoras para lavar la ropa, hay una cosa para jugar boliche. Hay 18 cafeterías que sirven todo tipo de menú y es todo gratis. Eso es parte de los beneficios. So, ahora tú puedes entender por qué muchos quieren trabajar ahí, ¿no? Hay un video en YouTube que se llama Google, el lugar de Google. Tú puedes verlo y te va a animar eso. Muchos quieren trabajar para Google, para esta gente. Todos los días es un día casual ahí en pantaloncillo, o sea, en pantalones cortos, en pantuflas, en lo que sea, ¿no? No es como una oficina convencional, ¿no? La gente quiere trabajar ahí por los beneficios y por la cantidad de dinero que hacen. Yo creo que tenemos beneficios más grandes en el reino de Dios, más que los que Google ofrece. Lo que Dios nos ha ofrecido es algo sin valor, algo que no tiene valor, no puedes ponerle valor a esto. Ahora, si tú te das cuenta, el dueño del terreno no es flojo, él se levanta temprano, va temprano, al mediodía, en la tarde y en la tarde a buscar gente. No es como que Dios está ahí nada más sentado y ustedes trabajen y yo estoy aquí mirando. No. Dios también trabaja. ¿Entienden? Tú y yo oramos todos los días por diferentes cosas. Hay cosas que Dios tiene que intervenir. Dios está trabajando siempre, ¿no? Imagínate que Dios se pusiera en huelga. Piensa nada más en un momento, ¿no? Si Dios decidiera, por esta semana que viene no voy a hacer nada en el universo entero. El universo se caería, ¿no? Se desaparecería. Tú y yo, ahí llegaríamos. Se terminaría todo, ¿no? En los accidentes que muchas veces tú te has salvado, si Dios se pusiera en huelga, ya hubiesen pasados, ¿no? muchas cosas que están a punto de pasar en tu vida, Dios las ha prevenido, ¿no? Lo único que quiero decir es que Dios trabaja, ¿no? No es como que está ahí sentado haciendo nada, ¿no? En la historia, si tú te das cuenta, el dueño de la tierra estaba busca y busca por gente, ¿no? Siempre estaba buscando. La gente me pregunta muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la necesidad más grande en la iglesia? Y la respuesta es la misma. Donde quiera que tú vayas, en cualquier continente que tú vayas, necesitamos más trabajadores. La respuesta siempre es la misma, ¿no? El problema que tenemos aquí en cualquier iglesia donde estoy hablando de donde todos nosotros tenemos que ser trabajadores, no solamente 1% de la iglesia, ¿no? La cuestión que tienes que preguntarte es, ¿soy trabajador en la iglesia de Dios, en el reino de Dios, o solamente vengo a la iglesia? Hay muchas áreas en que podemos servir. En lo que sea, ya sea con los niños, cantando, o sirviendo para sentar a la gente. Necesitamos que hagas una o dos, tres cosas, ¿no? Si yo te dijera, todo lo que voy a hacer es solamente predicar, y no hago nada más, no me pidan cantar, no me pidan reunirme con gente, o ir a visitar a los enfermos, no me pidan hacer nada, simplemente voy a llegar a los domingos y los jueves y predicar. Tú dirías que no, ¿verdad? Cuando me contrataron, tenían una lista de cosas, de lo que tenía que ser mis responsabilidades. Todavía lo tengo guardada. Y te puedo decir que hago más de lo que no está en la lista. Y nadie me pregunta ni me dice, oh, mira, tenemos que agregar esto. Simplemente tienes que hacer esto y eso es lo que vas a hacer. ¿Entienden? Como trabajadores en el reino de Dios, muchos de nosotros vamos a hacer 3, 4, 5, 6 cosas, ¿no? Hasta el día que nos muramos. Así es, ¿no? Lo que pasa es que si no hago lo que tengo que hacer, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque las cosas tienen que hacerse. Amén. Tu inactividad, si tú no haces nada, afecta mucho a la otra persona, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que el dueño de la tierra va afuera y está llamando a gente que venga a trabajar, ¿no? Si tú te das cuenta, siempre que el dueño iba afuera, agarraba a toda la gente que estaba haciendo nada. No estaba escogiendo 1, 2 o 3, ¿no? Él agarraba a todos. Toda la gente que él encontraba ahí la traía para trabajar. Esto es lo que se trata acerca de la historia, ¿no? Lo que la historia dice, ¿verdad? Y espera de que todos vayan al campo y trabajen. No tengo problema con eso. Dios no nos salvó tú y yo solamente para venir a la iglesia. Para que viniéramos y cantar y, hey, hermano, hermana, ¿cómo estás? No, no es solamente eso. Dios nos salvó para que trabajemos. Amén. La pregunta es, ¿eres tú un trabajador? ¿Soy un trabajador? Adivina que siempre hay cosas que hacer, siempre va a haber algo que hacer. Me estoy contento de que hay trabajadores aquí. Siempre que venimos aquí, vemos lo de la música, lo de la pantalla, que está abierto aquí. Alguien vino y abrió y puso todo esto, ¿no? Alguien también se va a quedar después. Alguien después se va a quedar también para juntar todo lo que se ha hecho para pagar y todo, ¿no? Alguien tiene que hacer lo que se necesita. Mientras tú y yo estamos aquí, alguien está ahí atrás enseñando a los niños. El punto que estoy haciendo, todo el trabajo que tú estás haciendo, Dios lo ve. Y todo el trabajo que tú no haces, también Dios lo ve. Amén. Oh, sí, pero estoy cansado. Bienvenido al club. Todos estamos cansados. De nuevo, la Biblia no dice que vamos a hacer en toda nuestra eternidad. Cuando nosotros nos vayamos de aquí, cuando yo me vaya de aquí, si quieres dormir por 1000 años, yo no sé, a lo mejor vas a tener la chance de hacerlo, ¿no? Pero mientras estemos aquí tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque no vamos a estar, no vamos a poder cantar en el cielo. Mucha gente viene y me pregunta, ¿no? Oye, hermano, ¿sabes? ¿Cuándo vamos a ir a plantar una iglesia, esto o el otro? Y medio, no estamos plantando una iglesia. No vamos a ir a comenzar una iglesia en un lugar donde no hay ningún trabajador. ¿Qué tú crees que es una es ir a una misión o es un grupo cerca de 12 a 20 personas que van a mudarse a cierto lugar con sus familias y lo único que van a estar haciendo por años es invitar a la gente a la iglesia y estudiar la Biblia con ellos? Eso es todo, ¿no? Y si no lo están haciendo, si no lo haces donde tú estás, si vas a otro lugar, no lo vas a hacer. Y por eso es que tú te das cuenta que mucha gente que invitan a esa gente que está animada, que quiere hacer las cosas, ¿no? No es una persona que tienen que estarla animando y todo eso, no hay tiempo para eso, ¿no? Es que todos los días tú vas afuera invitando a gente, hablando a gente, compartiendo con gente, simplemente conociendo gente. Tenemos una charla aquí, tenemos una iglesia aquí, me gustaría que vengas. Son todas esas cosas que siempre tú estás invitando a gente, ¿no? Amén. Pero si sabes, no tenemos que esperar a que nos manden a una misión, a otro lugar, para comenzar a hacer lo que tenemos que hacer. Comenzamos aquí primero. Y créeme que cuando tú comienzas a hacerlo donde tú estás, no tienes que ser, no tienen que llamarte ni tienen que serte voluntario. Si tú comienzas a hacer todo lo que debes hacer, yo mismo voy a llamarte para que vayas a hacer algo. Porque tú lo estás haciendo aquí. Estás haciendo una diferencia en la vida de la gente, ¿no? Y eso garantiza a alguien como yo encargado aquí. Eso es parte de mi trabajo, ¿no? De que cuando tú vayas a donde te manden, con ese grupo vas a hacer lo que tienes que hacer y vas a glorificar a Dios, vas a ser un trabajador. Amén. Amén, iglesia. No es complicado, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Ahora, déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo tú crees que los trabajadores se sienten cuando tú no estás envuelto en el trabajo? Y sí, mira, ahora si tú te das cuenta, hay cristianos, aunque somos cristianos, sí, pero hay resentimiento, ¿no? O sea, hey, ¿qué está haciendo él? Siempre viene tarde. No está haciendo nada. No tiene que ser de esa manera, ¿no? Que haya resentimiento porque uno de nosotros no está haciendo nada. Si la iglesia te pregunta, te dice, hey, si la iglesia está buscando a alguien para hacer algo, todas las manos tienen que levantarse. Para mejor decir, que nadie tiene que pedirte hacer algo que se necesita hacer y tu Padre que está en el cielo ve lo que haces. Y no hagas las cosas porque alguien te aprecie y te cante o lo que sea, sino que si tú lo estás haciendo por esa razón, ya tú recibiste tu recompensa, ¿no? Es sorprendente y gracioso, ¿no? De ver de que con esta parábola fue dicha por Jesús. Fue dicha después de cuando Pedro dice que había dejado todo y preguntaba que qué había para ellos, para recompensa de ellos. Entonces ahí vino Jesús y les dio esa parábola, ¿no? Ese ejemplo, ¿no? Después de que Pedro preguntara que cuál y qué iba a recibir por haber dejado todo, ¿no? Eso es lo que Jesús hizo. Les dio esa parábola, ese ejemplo. Dice, Pedro, ponte a trabajar. Después de eso vemos que viene el hombre rico y no quiso dejar todo lo que tenía. Hablamos de eso. Pero es exactamente lo que estaba pasando cuando Jesús dio esta parábola, ¿no? Vamos a continuar trabajando, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Ahora, la verdad es de que Dios en su sabiduría sabe lo que hace, ¿no? Estaba pensando esto la otra vez. Dije, bueno, me hice discípulo cuando tenía 24. Ahora tengo 50. No sé a ver cuándo Dios me va a llamar y me va a decir, ok, Richard, es hora de irnos. Pero yo sé que el día viene y un día estoy más cerca hoy que ayer, ¿no? Tú y yo estamos más cerca a la eternidad con Dios que hace una semana. Eso aplica a todos nosotros, ¿no? Acuérdense, cada día que tú despiertas, tú estás un día más cerca de ver a Dios. Esa es la forma que mi mente trabaja, ¿no? Mi hija, la mayor, se convirtió cuando tenía 15. Si yo me muero ahora, a la edad de 50, he sido un trabajador por casi 27 años, ¿ok? En junio primero voy a tener 27 años de cristiana. Si mi hija se muere a los 50, ella le va a trabajar a Dios 9 años más que yo. Nuestro servicio en el reino de Dios nunca va a ser igual. Nunca Dios prometió eso, de que va a ser igual el trabajo de cada uno de nosotros en el reino, ¿no? El hermano que se murió tiene como 2 meses. Se fue a perder su eternidad cuando se murió de 48 años. Yo cada día, tú vas a ser honesto, yo le envidio, ¿no? Porque digo, wow. ¿Cuándo tú me vas a llevar, Señor? Estoy listo para irme contigo. Hay mucho problema en este mundo. Yo me canso. Digo, Dios, esto está hecho un desastre, ¿no? Y me doy cuenta que la razón por la que estoy aquí todavía es porque hay mucho trabajo que hacer. Y cuando haya terminado mi trabajo, Dios me va a llamar. Cuando tú hayas terminado tu trabajo, tu quehacer, Dios te va a llamar. Porque tú no vas a irte de aquí hasta que tú no termines el trabajo que Dios te puso a hacer. Tú puedes llevarte eso por seguro. Que tú estás tardando tu viaje si tú no te pones a trabajar. Vamos a ver en Mateo 24. Porque Dios nos ha salvado por una razón, ¿no? Acuérdate que esto que está escrito aquí fue escrito para discípulos, para cristianos. En versículo 45. Hermanos y hermanas, esto está hablando a nosotros, está hablando a cristianos. Esta es una escritura que me da mucho miedo, ¿no? Yo no quiero que Dios me trate así. Con todo lo que está pasando en el mundo aquí, si me muero y no me voy con Dios, o sea, todo lo que he hecho y lo que ha pasado es una pérdida, ¿no? Es trabajo duro y todo, pero tenemos que hacerlo de todo corazón, con toda devoción. Y no solamente Dios nos va a dar una recompensa eterna, pero va a ser algo que no podemos entender. Eso es lo que busco, eso es lo que yo... Va a ser algo grandioso, ¿no? Mi papá se convirtió cuando tenía 70 años. Hizo 4 años solamente como cristiano. Se murió cuando tenía 74. Me acuerdo pensando en él solamente, dije, qué afortunado es este hombre, ¿eh? 4 años solamente. Es lo único que él hizo como discípulo. Yo no he tenido tanta suerte, ¿no? Ni tú tampoco. Ahora, no sé cuánto tiempo me queda ni cuánto tiempo te queda tú, pero no va a ser nada igual. La cosa es de que cualquier cosa que sea, no tenemos que estar de gruñones, ¿no? Imagínate, lo dije antes, ¿no? Llegar a donde Dios y encuentras a Pedro, a Pablo, todos los discípulos ahí, o Abraham, o Moisés, o el tipo que estaba en la cruz que al último momento se fue perdonado al momento, ¿no? Y le voy a preguntar, ¿quién es el tipo? ¿Dónde está el ladrón de la cruz que perdonaste ahí al instante? Y le voy a decir, tú has sido bien afortunado. La última persona que Jesús salvó. Y yo llego del siglo XXI aquí. Sí, yo sí, mira. Yo estoy contento de estar aquí, Pedro. ¿Y tú qué hiciste? Estaba en Atlanta y todo, y aquí, para allá, teníamos iglesia. Me montaba en mi carro, iba a la iglesia, a la casa. Y teníamos muchas cosas, ¿no? Visuales, ¿no? O sea, unas cosas así que tú podías llamar a la gente, te subías en un avión y te ibas de un lugar a otro rápido. Y imagínate, Pedro, Señor, eso no es justo. Él disfrutó más que yo todas esas cosas. Tú le diste todas estas cosas fáciles de hacer y todo. Tú pudiste habernos dado aunque sea un burro para viajar, ¿no? Yo sé la respuesta que va a ser. Va a ser, Pedro, no estoy siendo injusto contigo. ¿Hace sentido lo que estoy hablando? Y les digo, es porque tenemos que servirle a Dios en diferentes etapas de la vida y del tiempo, ¿no? Y no podemos ser gruñones y envidiosos de lo que Dios hace en la vida de cada persona, ¿no? Yo creo sin duda que las escrituras, que Dios nos puso aquí por una razón. Tú y yo hemos sido creados y te creo que tú le importas a Dios. Dios te ha bendecido con ciertas habilidades, talentos que otra gente no tiene, quizás no alrededor tuyo. Y el punto es de que tú tienes que usar tus talentos para hacer el trabajo de Dios. Cuando tú y yo estemos ante Dios, no te va a hacer responsable por el talento de otra gente. ¿Entiendes? Tú tienes que dar cuenta por tu propia vida. Dios te va a decir, te di dos, te di esto, te di aquello. Tú multiplicaste lo que te di. Tú entiendes la parábola que estoy hablando, ¿no? Si tú llegas a donde Dios, oh, yo sé que tú eres un Dios malvado, esto, el otro. Aquí está todo lo tuyo. Yo fui y lo enterré porque Dios te va a mirar malvado, perezoso, sirviente. Quítenselo a él y déselo a otro. Quien tiene 10, y agárrenlo y bótenlo para afuera. Es lo que la Biblia dice. De cómo Dios nos va a tratar, es lo que la Escritura dice, es algo que da temor, que da miedo, ¿no? Y vas a estar ahí llorando y lamentándote y sin que Dios pueda hacer nada. Se trata de que tú y yo seamos trabajadores. ¿Entienden? Quiero animarte de que te envuelvas en un estudio bíblico con alguien, ¿no? De que todos nosotros estemos envueltos en un estudio. Vas a decir todo así, Richard, con estudiar la Biblia, yo personalmente, yo no, estoy siendo bien claro, estudiar la Biblia con alguien, ¿no? Con alguien que está estudiando la Biblia. Cuando me refiero a un estudio bíblico, es con alguien que no es cristiano, ¿no? ¿Entienden? Tú y yo hemos sido llamados a salvar a la gente. Tenemos que estar acerca del negocio de Dios, estar envueltos en estudios bíblicos con gente. Si tú no tienes nadie, ok, so tú puedes cambiar eso en 2 semanas. En estas 2 semanas que vienen, tú puedes cambiar eso, ¿no? Ve en tu vecindario, ¿no? Tú conoces casi todos en tu vecindario, en tu subdivisión, ¿no? Tócale la puerta y preséntate. Tócale la puerta. Está simulando el timbre, ¿no? Toca la puerta y dice, mi nombre, me llamo así, así, así. ¿Cuál es tu nombre? Soy un vecino. Si tú eres vecino, no te va a decir que no entre, ¿no? Tú estás diciendo que como que no tienes fe, ¿eh? No hay, yo no creo que si tú vas y tocas 5 puertas te van a decir. Estamos en el sur, la gente aquí es hospitalaria y todo. Invítalos a tu casa. Si tú ves a alguien en la tienda donde vas a comprar, dile hola, ¿no? ¿Entienden? decirle, si ves a alguien con algo, hey, mira qué bonitos zapatos, mi nombre es así, ya está. Abre tu boca, ¿no? Tiene las invitaciones. Invita a alguien a la iglesia, invita a alguien a tu casa. No es complicado, ¿no? Yo sé que hemos perdido práctica ya, pero tenemos que volver otra vez a practicar lo que hemos aprendido. ¿Pueden darme un amén de que están de acuerdo? Vamos a estar hablando de esto. Voy a estarte preguntando. Quiero que me pregúntame, hey, ¿cómo te está yendo? Porque te voy a preguntar. ¿Cómo va lo que hablamos? Abre la Biblia con alguien. Trae tu Biblia a tu trabajo contigo. Alguien te va a ver leyendo. Va a decir, ¿qué estás leyendo? Le dices, me encanta que hayas preguntado. Déjame enseñarte. Mira, mira a Jesús aquí. Mira lo que dice aquí. Y esa cosa trabaja, funciona. O claro que sí, he estado viviendo esto por el tiempo que tú ya te vienes. Siéntate, déjame enseñarte algo. Abre las Escrituras. No dejes la Biblia en el carro. Ahora, entiendan cómo hacerlo, ¿no? No lo van a hacer cuando están trabajando, ¿no? En el tiempo que a ustedes les corresponde descansar, ¿no? No van a decir que el predicador les dijo que hagan las cosas, ¿no? Amén. Vas a la cafetería si tienes una, abre tu Biblia ahí. Si está alguien sentado solo por ahí, siéntate, ¿no? ¿Me puedo sentar? No te va a decir que no. A lo mejor hay chance de que te pregunte, ¿qué estás leyendo? Y ahí hay una forma de cómo entrar en la conversación acerca de Dios y cómo hablar de Dios. Así es como Dios nos ama. Y hablar, ¿no? Realmente de cómo y qué Dios ha hecho. Es una cosa que me gusta preguntarle a la gente. ¿Dónde vas a estar 100 años? De aquí a 100 años, ¿dónde vas a estar? Y la gente se queda ahí y no saben qué contestarte, ¿no? Y bueno, ahí tú, para tú poder entrar, ¿no? Tú vas a estar en uno de los dos lugares, ya sea con Dios o sin Dios. Y Dios me ha mandado aquí ahora para compartirte esto, ¿no? Tenemos que compartir y abrir nuestra boca, ¿no? Órenle a Dios de que el Espíritu los dirija con gente que está buscando de Dios. Él siempre lo hace, ¿no? Dios siempre hace eso, de que dirige a uno a la gente que está buscándolo. Una vuelta estaba yo con mi esposa en Carolina. Nos invitaron, estábamos afuera con un grupo comiendo en un lugar. Viene una chica y nos atendió y todo, ¿no? Al final, estamos hablando y la estábamos sentando en la iglesia y todo eso, y le preguntamos, ¿qué haces? Oh, quiero ir a la escuela, esto y esto y esto y aquello. ¿Y dónde vas a ir a la escuela? Y dice, estoy pensando de ir a la iglesia de Winner en Atlanta. Yo sé algunos, tú tienes que venir a la iglesia, ya, yo conozco a alguien que van ahí. Yo comencé a orar y poner el nombre de ella ante Dios y lo primero que le pregunté es, ¿trabaja los domingos? Dice, no, realmente. Y entonces yo le dije, no, tienes que venir a la iglesia. Y dice, ¿dónde está la iglesia? Y saqué la invitación y se le no me mordió. Tú no me puedes morder. Dice la gente que yo soy una persona que intimida, ¿no? Yo no creo, ¿no? Soy una persona muy encantadora, muy bien. No sé de qué les da risa a ustedes. Ahora, cuando estoy aquí en el púlpito y aquí en este lugar, tengo algo que decir y les voy a decir lo que tengo que decir. No voy a hacerles algo que no es, ¿no? Pero cuando estoy fuera de aquí, soy una persona muy chévere, ¿no? Hablo con la gente que ha venido a mi casa y vas a ver. Vamos y seamos trabajadores en la iglesia de Dios, en el reino de Dios. Para cerrar, quiero que todos los que se han bautizado o han sido restaurados en los últimos 12 meses, párense si tú te has bautizado en los últimos 12 meses o has sido restaurado. Alguien se acercó a ellos y compartió con ellos. No solamente despertaron un día y dicen, no, tengo que ser salvo, ¿no? Alguien tuvo que ocuparse de invitarlos, ¿no? No dijeron un día, oh, bueno, tengo que ir aquí y allá, ¿no? Alguien tuvo que abrir la boca e invitarlos y comenzó a hablar con ellos y mira ahora dónde están, ¿no? Y yo oro a Dios de que para el junio de este año, que la gente que se paró, que la misma cantidad que se levantaron sean para el junio que viene. Esa es nuestra meta, ¿no? So, iglesia, vamos a que nuestro negocio sea cerca del negocio de Dios, ¿eh? Nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga. Amén.